Esta es la señal que estabas esperando.
Para atreverte a dar el primer paso.
Para ser tú mismo.
¿Estás listo?
Es el momento de cambiar nuestra energía.
Generar una conciencia colectiva.
Comunicándonos con nuevos códigos.
Es momento
de reunirnos en una nueva señal.
Radio Covacam. Radio
Covacam. Una estación digital para el conocimiento,
la música
y la información más importante de tu bachillerato.
Radio Covacam,
la señal de todos los bachilleres.
Familia, bienvenidos sean todas y todos a una emisión más de Radio Covacam, la emisión 747. En esta edición estaremos hablando sobre el 32 aniversario del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche y cómo es que el COVACAM se ha transformado a lo largo de sus 32 años de fundación en la institución más grande de nivel media superior en el estado. En entrevista platicaremos con la psicóloga Susana Vázquez Fonseca y Ronnie Zapata de la O, quienes nos estarán platicando sobre el VIH-SIDA en el marco del Día Mundial contra el SIDA. Además, escucharemos una pequeña infografía con motivo del 1 de diciembre de 1999, cuando nuestra ciudad de San Francisco de Campeche es declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así que sin más preámbulos, damos inicio a una emisión de Radio Covacam.
Esta es la señal que une a todos los bachilleres.
Es momento de una nueva señal.
Radio Covacam.
Desde la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, para 37 comunidades escolares.
9,000 alumnos en 13 municipios.
www.covacam.edu.mx.
Radio Covacam. La señal de todos los bachilleres.
Estamos dando inicio a Radio Covacam y déjenme comentarles que nuestro colegio está cumpliendo 32 años de su fundación, por ello necesitamos hacer un poco de conciencia histórica. Para ser exactos, en 1990 en Campeche el bachillerato era impartido por los organismos descentralizados del gobierno federal denominados CEBETIS, CEBETAS y CEDMAR, Escuelas Preparatorias Federales por Cooperación y Bachillerato Pedagógico. Por parte del gobierno estatal lo hacían la Universidad Autónoma del Sureste, el Instituto Campechano y la Universidad Autónoma del Carmen. El 7 de septiembre de 1990, mediante el decreto 65 de la 53 legislatura del Honorable Congreso del Estado, se crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche. Y es el 16 de octubre de 1990 que se nombra como director general del colegio al ingeniero Santos Efrem Yamkep, siendo el primer plantel, el 01 es el Chacán, ubicado en este maravilloso municipio, iniciando labores académicas el 26 de noviembre de 1990 con una matrícula de 98 alumnos. Ahora se ha convertido en la institución de educación media superior más grande del estado, al agrupar a más de 10,000 estudiantes de 37 planteles, de los que han egresado más de 47,000 alumnos. Actualmente cuenta con 37 unidades educativas, de las cuales 20 son planteles y 17 son centros de educación media superior a distancia. Por ello, como lo dice la gobernadora Laida Sansores San Román, los jóvenes son la aurora boreal que necesita el estado para salir de la oscuridad e iluminar el futuro de Campeche. Porque son la fuerza y tienen el poder para cambiar el mundo, empezando por ellos mismos y por los que están a su lado. Es importante mencionar que a través de las becas Benito Juárez, el gobierno de la República, encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, contribuye a que en la fábrica de los sueños Covacam y en todas las escuelas de todos los niveles educativos, los jóvenes tengan oportunidades reales de convertir sus sueños en realidad. A 32 años de distancia, hoy debemos darnos todos un fuerte aplauso, porque es gracias al esfuerzo de todos, al de esta familia Covacam, al de esta gran comunidad, que el sueño de Santos Efrem Yamkep sea una realidad. Felices 32 años, Covacam. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Esto es Radio Covacam.
Radio Covacam, la señal de todos los bachilleres.
¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Estamos de regreso en esto que es Radio Covacam. Yo soy Daniel González Tolentino y bueno, estamos ahora platicando con la psicóloga Susana Vázquez Fonseca. Ella es coordinadora de acciones preventivas contra el VIH, la ETS y la hepatitis C, si está largo.
Muy largo.
Y con el promotor Ronnie Zárate de la O. Ellos vienen de la Secretaría de Salud y vienen a platicar con nosotros precisamente sobre esto, ¿no? Sobre el virus del VIH, sobre la enfermedad del SIDA. Y bueno, precisamente y para empezar, bienvenidos a Radio Covacam.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Psicóloga, pues primero la diferencia, ¿no? Entre el VIH y el SIDA. Okay. Mucha gente lo confunde o mucha gente piensa que el VIH y el SIDA es lo mismo. O bueno, te dicen, tengo SIDA y realmente no tienen desarrollada la enfermedad. O tengo VIH y realmente no tienen SIDA. O sea, hay una ignorancia muy fuerte en esa parte, ¿no?
Absolutamente. Mira, pues ahora sí que iniciando te comento. Cuando hablamos de que alguien tiene o vive con el virus, efectivamente, como dijiste, solo vive con el virus. El virus en su etapa inicial y por muchos años se puede mantener solo a nivel de vivir con el virus. Cuando no lo detectamos o en su defecto lo detectamos, pero no quiso atenderse la persona, entonces va a llegar a una etapa final, a una recta final, que es cuando va a desarrollar una serie de afectaciones en diferentes órganos, y a estas afectaciones que le llevarán finalmente a la muerte, es a lo que se conoce como SIDA. Por eso es que las siglas son Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. ¿De qué trata esto? Cuando el virus no es atendido y controlado, va a empezar a afectar órganos. Supongamos, por ejemplo, que el órgano más sensible y al que más afecta pueden ser los pulmones. Y entonces va a empezar a tener cuadros recurrentes de neumonía, va a empezar a tener fuerte afectación que le va a llevar a tremendas calenturas y a problemas serios con vías respiratorias. Y entonces esto al final le puede llevar a morir. Por tanto, no te mató el virus, sino te mató que no atendiste y fallaron tus pulmones, y por eso es que se llama SIDA, el síndrome. Para algunos otros, o para muchos otros, la afectación no llega a pulmones, sino supongamos que puede llegar al sistema digestivo. Y entonces lo que vamos a encontrar es que la persona empezará a tener graves problemas para la digestión. ¿Y qué sucede? Que va a empezar a tener cuadros recurrentes de diarrea y vómito, lo que le va a hacer perder gravemente peso y al final le llevará a la muerte. Muchos escuchamos que dicen, es que yo creo que tiene SIDA porque está muy delgado. SIDA como tal, no, lo que tiene es una grave afectación al sistema digestivo y sí, está en una etapa final llamada SIDA. Esa es la importante diferencia.
Pero ya en este 2022, ya el hecho de ser delgado ya no es un... O sea, ya no tienes que estar delgado para desarrollar el síndrome de deficiencia adquirida, ¿no? O sea, ya puedes tener un aspecto, digámoslo así, no sé si lo estoy diciendo bien, pero puedes tener un aspecto normal, ¿no? Puedes parecer una persona sana y tener el síndrome, ¿no? También ya no es una sentencia de muerte. O sea, ya pues con todo lo avanzado de la tecnología, de la medicina, ya tú puedes detectar el VIH a tiempo y tratártelo y tener una vida larga y casi normal, diría yo, ¿no? ¿O estoy equivocado?
No, de hecho, tienes razón. La importancia ahorita, es muy importante recalcar que la gente actualmente ya está llegando con nosotros a aplicarse la prueba de VIH. ¿Qué es importante de la prueba? Que si puedes detectar que tienes el virus de VIH a tiempo, es muy importante. ¿Por qué? Porque necesitas un tratamiento de manera oportuna. No esperar a que tú ya estés en un hospital por alguna enfermedad o ya estás en una etapa de SIDA para hacerte la prueba y saber que lo tienes. Entonces es muy importante que la gente se haga la prueba, que sepa que las pruebas que existen actualmente en el sector salud son totalmente gratuitas, no tienen ni un costo, y el medicamento que toman, que es el antirretroviral, te va a hacer que tú puedas tener una vida normal durante muchos años. Tenemos pacientes que tienen hasta 20 años, de hecho fueron los primeros que se contagiaron de VIH y actualmente siguen teniendo una vida de manera normal, pues obviamente con los cuidados que conlleva esto, ¿no? Los cambios de temperatura, una buena alimentación, comer sano, hacer un poco de ejercicio y obviamente evitar en lo absoluto lo que es el alcohol y las malas noches y fumar, cosas así que van a afectar al final de cuentas tu sistema inmunológico y tu salud. Entonces es muy importante que la gente sepa que existen estas pruebas, ¿no? Que son gratuitas y que sobre todo es muy importante realizarlas. Como bien comentas, en el 2022 actualmente hemos visto que la gente ya se acerca, ya pide, ya dice, ok, yo quiero hacerme la prueba porque quiero saber cómo estoy de salud. Antes era muy diferente. Yo me acuerdo hace 5 años, un poquito más atrás, en el 2015, tú le decías a una persona, oye, estamos haciendo pruebas de VIH de manera gratuita, y te decía, no, yo si me voy a morir, me voy a morir de algo y no quiero saber de qué. Entonces, actualmente, gracias a la información, gracias al trabajo que hemos hecho como Secretaría de Salud, hemos llegado al momento de que la gente ahorita ya sola va a la unidad, al UNEM Capacit Campeche, a hacerse la prueba, o donde estemos nosotros en la calle, te dicen, oye, quiero hacerme la prueba. En las diferentes ferias de salud que también hemos hecho, ha habido mucha aceptación, no solamente en la comunidad estudiantil, sino también en personas adultas que ya están interesadas, porque es importante aclarar que el VIH no es algo que digan, es solamente para los jóvenes. No, el VIH actualmente es para cualquier persona que siga teniendo una vida sexual activa o en algún momento sufre de alguna exposición o contacto con sangre de alguna persona con VIH, puede llevar a esto, a un contagio. Entonces es muy importante que toda la gente se haga la prueba, no importa si tenga 40, 45, 50 años, hay que hacerse la prueba. Y que entiendan que al final de cuentas es por salud de cada persona, ¿no?
Ya es una tranquilidad saber que con una prevención, ¿no?, con un diagnóstico a tiempo, puedes no solamente salvar tu vida, sino también la de tu bebé en el caso de este, ¿no? Uh-huh. Regresando a un poco a el 2022, creo que es más difícil, y esto es opinión, creo que es más difícil luchar con el tabú que con la enfermedad realmente, ¿no? Nos da miedo, precisamente como comentaba el doctor, nos da miedo el ir y decir, háganme la prueba, nos da miedo el ir y decir, me siento mal, no sé, o sea, este tipo de cosas, precisamente por el señalamiento social, ¿no? De que, pues, como el mayor riesgo de contagios a través de transmisión sexual, pues lo primero que dicen es que este es un tal por cual o esta es una tal por cual y quién sabe con cuánto se metió y que no sé qué. Entonces, pero no siempre es a través de eso. O más bien, yo creo que la mitad de los casos no es a través de transmisión sexual. Es por estas diversas circunstancias, no sé, voy a ser muy exagerado, ¿no? Los hombres, por ejemplo, que vamos a hacernos la barba, igual y al barbero se le pasa y nos rasguña y no cambia de bien, no cambia el filo con el siguiente y no, tú ni siquiera te das cuenta. O sea, ese también puede ser un fómit ahí de contagio, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil es luchar con el tabú? O sea, ¿qué hay que hacer para luchar con el tabú?
Mira, se cree, y malamente, pero se cree que más o menos en este orden. Es que VIH solo lo adquieren las personas de la comunidad LGBT. Y entonces, si yo, muchacho, me hago una prueba, van a decir que soy gay. Y no, yo no me voy a acercar porque no me vayan a confundir. Eso se cree. Segundo, se cree que esto es propio de las personas que dan servicios sexuales, que cobran, o sea, trabajadores, trabajadoras sexuales. Y una chica dice, yo no me lo voy a hacer porque van a decir que me dedico a esto. Esos son los dos más importantes tabús a vencer. No es cierto. Todo aquel que tiene vida sexual y todo aquel que tiene prácticas de alto riesgo, como bien decías, que acostumbra ir a tatuarse, que acostumbra hacerse piercing, o en el caso que decías de una navaja o un filo, sí existe un riesgo de contagio, no a VIH, pero sí a muchísimas otras infecciones. Y no reparamos en ello. En verdad, también todavía sigue lamentablemente existiendo para algunos estos juegos tipo rituales de compartir o de cortarse y de fusionar heridas. Todavía existe eso. Todavía existe, muy delicado, algunos rituales muy extremos donde por alguna creencia se bebe sangre. Y eso sí son focos directos. VIH y otras tantas infecciones. Y entonces esto no es ser anticuado, no es tema de decir, es que esto suena a discurso de abuelita o de mamá. No, suena a discurso de personal de salud y que vemos lo que sucede con las personas. Esos son importantes mitos que existen, el tabú existe, pero no es así. No es así en verdad. Voy a tocar algo muy sencillo, porque lo dijiste. Híjole, la promiscuidad. Oh, ese es un pecado capital, ¿verdad? Bueno, nosotros no nos metemos en el tema moral ni socialmente religioso. Nos metemos, insisto, en el tema de cuidado a la salud. Si tú vas el día de mañana o el día de hoy y vas a hacerte la prueba y estás preocupadísimo porque me vas a tener que decir a mí o a los promotores que tienes a tu pareja formal y tuviste un encuentro ocasional, híjole, ¿se lo van a decir a mi pareja? No. ¿Se lo van a decir a la gente? No. Okay. Yo no te voy a preguntar qué tipo de vida sexual estás llevando y si estás o no con múltiples parejas. No te voy a preguntar eso. Claro. Solo te voy a hacer la prueba. Y punto, no más. Okay. Es más, me voy a tener que ir lamentablemente a un tema que puede sonar grave y controversial. No lo es, sino es en apego estricto a la ética. Si tú das reactivo o positivo o positiva a VIH o a cualquier infección, no puedo ser yo quien tenga que buscar a tus parejas. No lo vamos a hacer. Eso quedará a tu decisión. Te vamos a invitar a hacerlo, a dar la noticia a quien corresponda, por supuesto, para evitar más propagación. Sí lo vamos a hacer, pero no puedo ser yo. Y la otra pregunta que nos hacen es, si yo ahorita me hago la prueba y doy positivo y al rato viene mi tóxico tóxica, ya sabes, y me dice, ya, buena onda, por favor, dime cómo salió él o ella. Mi respuesta va a ser, ¿de quién habla? Disculpe. De él, ella, que acaba de salir hace 5 minutos. No, desconozco de qué me está preguntando. Es que no es posible porque yo necesito saber. Imposible. Y para darte mayor tranquilidad, cuando te hago o te hacemos prueba VIH, solo nos firmas un consentimiento donde autorizas la toma de la muestra. Solo es tu firma. Tan, tan. Ya. Ni siquiera conozco ni tu nombre ni nada. ¿Cuándo es que te voy a pedir tus datos adicionales, Tony?
Sí, cuando ya la persona sale reactiva, en algún momento que se hace la prueba. El proceso es el siguiente, ¿no? Tú llegas, firmas el consentimiento, te hacen la prueba. Si en algún momento la persona sale reactiva, se le hace de nuevo otra prueba, pero con una prueba de diferente marca para comparar los resultados. Si en la segunda prueba la persona sigue saliendo reactiva, entonces ya se le van a pedir unos datos generales. ¿Para qué? Lo primero que tenemos que saber es si la persona tiene algún tipo de derecho a biencia, como IMSS o ISSSTE. Si en algún momento no lo tuviera, entonces tendría que estar, digamos, en INSABI, para que nosotros como unidad médica capacit podamos atenderlo. Ya que si en algún momento la persona me dice, no, ¿sabes qué? Yo sí tengo IMSS o tengo ISSSTE, tenemos que hacerle una hojita de referencia donde esa persona tiene que ir a su unidad de salud para que entonces empiece con sus procesos para su tratamiento. Si en algún momento no tiene ni IMSS ni ISSSTE, entonces nosotros lo acogemos, le tomamos los datos, le pedimos información, que esa información es muy importante aclarar, que es muy, este proceso es muy discreto. Entonces, como bien comentaba la psicóloga, si yo en algún momento conozco a la vecina, conozco al vecino de ella, por ética no es correcto, ni bien visto tampoco el hecho de que, ¿sabes qué, vecina? Cuídese de la vecina porque tiene VIH, ¿no?
Claro.
Ah, no, y aparte de eso, obviamente, pues nos estaríamos metiendo en un problema legal, porque estaríamos violando la confidencialidad de la persona, ¿no? Entonces, es importante aclarar que en el Capacit hay mucha confidencialidad. A los pacientes se les trata con mucho respeto. Hay servicios integrales que se ofrecen, como odontología, hay médico general, hay enfermería, hay psicología. Si en algún momento la persona dice, bueno, ¿sabes qué? Sí, le quiero decir a mis papás, le quiero decir a mi hermano, mi primo, mi situación de salud, quiero decirles que tengo VIH, ok, perfecto. Llevan una plática previa con la psicóloga para que la psicóloga pueda ayudarla a dar la noticia a sus familiares. Entonces es muy importante que las personas que en algún momento, porque esto es, también es, nos ha pasado muchas veces, las personas a veces hacen la prueba porque van con la esperanza de que la prueba salga negativa. porque ya se han hecho otras y han salido positivas. Entonces la gente te dice, no, es que yo hace un mes me hice una, pero me dijeron que salió positiva. Pero yo no lo creo. Yo me siento bien, no estoy enfermo, no pasa nada. Así que pues me la voy a volver a hacer. Y así van recorriendo hasta 4, 5, 6 meses. Y entonces cuando se dan cuenta es cuando ya están en un hospital y ya están pasando por un proceso infeccioso. Entonces es muy importante que la gente entienda que el hecho de que te salga una prueba positiva y iniciar un tratamiento de manera oportuna te va a salvar la vida. ¿Por qué? Porque obviamente al iniciar un tratamiento de una manera oportuna vas a ayudar a tu sistema inmunológico a estar un poquito más fuerte. ¿Qué es lo que hace el medicamento? Es encapsular, en teoría encapsula el virus y evita que se siga reproduciendo o propagando en el cuerpo de la persona.
Hay que tener responsabilidad de ambos lados, ¿no? O sea, claro, los que no tenemos la infección o no tenemos el virus, pues respeto y conocimiento, diría yo, ¿no? O sea, y los que lo tienen, pues la responsabilidad de saber que lo tienen y de que su vida va a ser normal, pero que tendrá que tener algunas responsabilidades, ¿no? O sea, por lo menos decirlo, pues si quiere tener una vida sexual activa, decir, oye, tengo VIH, ya será decisión de la otra persona saber si sí, si quiere mantener una relación sexual con ellos, ¿no?
Claro.
Yo les agradezco mucho que hayan estado aquí. ¿Qué? Antes de que nos vayamos, le voy a robar 2 minutitos más a la producción. ¿Hay algún medicamento? ¿Hay algún... no sé, hay algo ahí conocido como el PrEP, había yo escuchado por allá. ¿Es un medicamento para el SIDA?
Sí, lo explico muy, muy rápido, como dices. Esta profilaxis preexposición es un antirretroviral especial que se le otorga a las personas que no tienen el virus, que no están infectados por VIH, pero que sus prácticas los pueden acercar rápidamente a tenerlo. ¿Qué se necesita hacer? Como ya decía Ronnie, no tener ni seguro social ni ISSSTE. Si lo tiene, es válido ir a su unidad y solicitarlo. Si no lo tiene, va con nosotros y se inicia un tratamiento en el cual este antirretroviral se les da. Lo van a tomar puede ser o diario según la práctica sexual que se tenga o por evento. Al tomarlo, si tú llegas a infectarte o llegas a estar en contacto con el virus, este antirretroviral lo va a desechar. En un 85% es seguro. Entonces, es lo más avanzado y evolucionado que tenemos. No dejaremos de insistir que lo mejor es usar un condón interno o externo. Pero sí sabemos que, insisto, si alguien por su tipo de práctica está altamente vulnerable a contagiarse, solicite el PrEP. Lo mejor es que es gratuito. Nos hemos topado actualmente, y rápido lo dejo como mensaje final, con que las personas no quieren. Entonces, esto es grave porque saben que están en riesgo, no quieren tomar PrEP, no quieren hacerse la prueba y la pandemia por VIH-SIDA no la logramos detener. PrEP, 100% seguro. Si tú lo tomas, no te vas a infectar o es muy poco probable. A quienes urgentemente invitamos, como decías, a quien vive con una pareja o con una persona que tiene VIH, pero que la persona no se ha infectado, tómalo. Tómalo y entonces garantizas que no te vas a infectar. Es sumamente importante.
Sí, eso es importante porque tú dices, bueno, me voy a proteger. No sé, ¿no? Como jóvenes lo decimos, me voy a proteger de que yo vaya a algún lado y me contagie, ¿no? Pero no, muchas veces, pues, tu propia pareja puede ser la que esté infectada y tú no sabes, ¿no? Entonces, por eso decía yo hace rato, es una responsabilidad de ambas vías, tanto de ti, de conocer, ¿no? Y como de la otra persona, de hacerte saber, ¿no? O sea, esta responsabilidad de ambas vías para poder prevenir adecuadamente. Pues ya lo saben, acérquense a la UNMK.
Capacit.
¿No? Al Capacit, perdón. Bueno, también es de la Secretaría de Salud, también les aventamos un golecito por allá. Acérquense al Capacit. Psicóloga, doc, muchas gracias por estar aquí. pues ahora sí que aprendimos un poquito más sobre el VIH, sobre el SIDA. ¿En dónde podemos encontrarlos? ¿A qué números podemos llamar?
En el Capacit Campeche estamos atrás del Hospital Oncológico, muy cerca de especialidades. Y en Ciudad del Carmen también hay un Capacit. Este se encuentra en la parte trasera del Hospital Quiroga. De lunes a viernes ahí nos pueden encontrar. Y sábado, domingo y días festivos en la ciudad de Campeche, en el Wilber Escalante, sábados, domingos y días festivos también se hace la prueba, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Los Capacit trabajan de lunes a viernes, pero ya no hay argumento. Si quieres hacerte la prueba, ve al Wilber Escalante los fines de semana. Y el área de promoción, que es la que venimos representando, todos los días estamos en diferentes puntos. ¿A qué te invitamos? A que visites el Facebook Salud Campeche y ahí cada semana damos a conocer en qué puntos públicos nos vamos a ubicar.
Pues muchas, muchas gracias. Nosotros les agradecemos de haber estado aquí en Radio Covacam. Okay. Les agradecemos mucho la información, ya sabemos un poquito más, ya lo saben chicos, siempre es importante, la mayor prevención es saber y conocer. Vamos a un pequeño corte musical y regresamos, esto es Radio Covacam.
Música en Radio Covacam, esta es la señal.
Come on Harry, we wanna say goodnight to you.
Holding me back, I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay.
Radio Covacam, la señal de todos los bachilleres.
¿Sabías que los piratas llegaron hasta el Caribe mexicano? Su objetivo era saquear una ciudad que era un auténtico tesoro. Se trata de la ciudad histórica fortificada de Campeche, ubicada en el estado del mismo nombre, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999.
Radio Covacam, la señal de todos los bachilleres.
Hemos llegado al final de esta emisión de Radio Covacam. Yo soy Daniel González Tolentino Y del otro lado se encuentra mi compañero Pablo Torres. Nosotros, como siempre, les agradecemos que hayan estado una emisión más con nosotros. Esta fue la emisión 747. Muchas gracias. Nos vemos. Bye.
Esta es la señal que une a todos los bachilleres.
Es momento de una nueva señal.
Radio Covacam.
Desde la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, para 37 comunidades escolares.
9,000 alumnos en 13 municipios.
www.covacam.edu.mx.
Radio Covacam. La señal de todos los bachilleres.